bajando del monte para abrazar la ciudad, a conquistar la memoria, te van a convocar.
Hola Andrés, ¿qué tal? Antes que nada, buenas tardes a todos. Andrés, ¿sabes que ya esta semana hasta me he parado a mirar el Día Internacional que toca y esas cosas? No sé, para aquello de la normalidad.
Bueno, no sabía que eso era algo que tú hacías normalmente.
Pues no, es algo nuevo, pero hay que buscar la nueva normalidad, ¿no? ¿Y sabes qué pasa? Mira, interesante, he visto que se celebra el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. En otro contexto daría para un contenido central de este programa, pero la verdad, casi resulta ya una lucha pasada y no por conseguida.
Perdona, Bego, y que comente esto con los oyentes. Te veo con síntomas de enclaustramiento, sumados a calor de verano y a un sinfín de incertidumbres.
Bueno, algo de todo eso sí, pero concretamente hoy podemos levantar la cabeza y mirar con firmeza y vigilar, no sea que realmente durante esta mini transición de la vieja y gravosa normalidad pasemos a una nueva, difuminada y mentirosa. Ya tuvimos una, ¿verdad? Y además voy a recordar, Anguita decía de ella, la transición no fue más que la restauración de la monarquía expulsada por segunda vez en España.
¡Uf! Por Dios, veo que ya has nombrado al califa. Por cierto, qué pena su ausencia, ¿eh? Y bueno, dejó un rastro que nosotras seguimos en algún momento. Y yo pienso que él quizás esta tarde, casi ya de verano, haría lo que llevamos intentando nosotros durante unas cuantas semanas: fijarnos en aquellas realidades positivas y comunitarias que van naciendo junto a esta crisis brutal y arrasadora. Lo colectivo organizado, los trabajadores y trabajadoras, los de abajo, están mostrando que lo que nos va a salvar realmente es esa fuerza colectiva.
Vamos a decirlo de una forma más rotunda, si te parece, Andrés. Lo público es lo que cura, lo que provee, lo que ayuda, lo que cuida, lo que se solidariza, lo que apaña, imagina, brega, trabaja, pone cuerpo, mano e inteligencia al servicio de la mayoría.
Uf, solo el pueblo salva al pueblo, ¿no? Bueno, esa es la impresión que da si así de repente nos hubiésemos caído en la cuenta del poder de lo público frente al desgaste social que supone privatizar servicios como la sanidad. Bueno, vamos a hacernos esta tarde algunas preguntas sobre esto y vamos a buscar salidas, pero en esa línea o casi en ese autobús colectivo.
Muy bien, pues vamos allá. Programa 449 de Señales de Humo. Desde Hispanidad Radio en Huelva, también redifusión en Uniradio, la emisora de la universidad, y en las emisoras comunitarias de la EMA-RTV. Podéis escucharnos en directo o descargaros el podcast como prefiráis. Y siempre deseando vuestra participación, vuestros aportes. ¡Empezamos!
Te van a convocar. Salen de las sombras para avanzar. Míralos por donde bajan y a llegar. Mujeres y hombres de maíz y de tierra. Cargados de ternura con dignidad. Vienen bajando de...
Bueno, Gonzalo, a ver qué nos traes hoy, aunque supongo que sigue siendo muy complicado pasar por encima de la actualidad de la pandemia para encontrar noticias diferentes, algo en lo que, bueno, te llevas empeñado desde el principio de este Señales desde Casa.
Pues sí, un Señales desde Casa que a ver si va terminando ya y recuperamos ese sonido limpio de la emisora. Y no estos sonidos cascaillos que tenemos desde...
Sí, hombre, echamos de menos muchas cosas en la emisora, desde luego que sí.
Pues sí, yo no estaba preparando aquello, Juan Pablo, de pronto. Bueno, como me han dicho que el programa de hoy además venía muy cargado, he preparado un vistazo rápido a nuestra actualidad, intentando, como decía María Ángeles, que trascender la monotemática información sobre el virus, ¿no? Uno de nuestros campos de fruta, una primera noticia sobre nuestros campos de fruta. La cooperativa británica Ethical Consumer del Reino Unido ha lanzado una nueva campaña, nueva porque ya hizo otra, para apoyar a los trabajadores migrantes que suministran fruta al Reino Unido y que viven en asentamientos sin acceso al agua en plena pandemia. Ya ha ocurrido otras veces de Alemania, en fin, nos han mandado mensajitos, y es que cuando el consumidor ve cómo se recoge la fruta que se come, pues a veces se pone exquisito y empieza con estas cosas de los derechos humanos y esas cositas.
Qué tontería, ¿verdad? Sí, que, sí. Que se coma la fruta sin pedir explicaciones y ya está, ¿no? Sí,
punto, ¿no?
Bueno, pues esto que tú has dicho yo no lo sabía, te agradezco la información, pero es verdad que ha pasado otras veces con los campos de Almería y en otros lugares de Andalucía sobre todo, porque no están muy acostumbrados en Europa a tratar así a la gente que trabaja. Ahora que aquí de repente hemos visto el valor y que tienen los trabajadores que llamamos esenciales y que verdaderamente lo son, a ver si empieza a notarse de verdad en la dignidad laboral y personal que les debemos a estos trabajadores.
Ojalá. Y en los salarios luego, aunque vamos a empezar por las condiciones de vida, en los salarios también. Bueno, y la siguiente noticia es medioambiental. Europa sigue avanzando la burocracia que ahora está paralizada con esto del coronavirus, pero sigue avanzando en las medidas de la Agenda 2030 y ahora ha hecho una propuesta muy ambiciosa, que se trata de plantar 3.000 millones de árboles, ¿no? También quieren reducir los pesticidas en un 50%, invertir la pérdida de polinizadores, que es un problema gravísimo, incrementar la agricultura ecológica para alcanzar hasta el 25% del total de la tierra agrícola y aumentar la protección de las áreas marinas. Un paquete de buenas noticias que, si al final se concreta, pues podría generar mucho empleo verde y estable, ¿no? Ahora falta eso, concretar y que eso se traduzca en políticas reales. En paralelo, ojalá sepamos hacer de esta nueva normalidad sin tantas emisiones de CO2, y eso significará, mal que nos pese, modificar nuestros hábitos de vida.
Bueno, mal que nos pese o bien que nos pese, Gonzalo, porque ojalá esa normalidad sea verdaderamente nueva, porque conforme te escuchaba hablar de todo esto de protección de áreas marinas, invertir en polinizadores, bueno, todas estas cosas que ahora como que suenan a chino, como que no toca, y verdaderamente la auténtica pandemia, el auténtico desastre en el que estamos inmersos es esto que estamos hablando, ¿no? De las propuestas para, vamos a decirlo claro, para salvar nuestra vida, que no es otra cosa. Exactamente igual que hemos sabido poner el pie en el freno para parar una emergencia sanitaria, a ver si nos enteramos de una vez que la verdadera emergencia tiene que ver con nuestro planeta Tierra.
Sí, porque además el virus o la cercanía del virus al ser humano tiene mucho que ver también con la deforestación, con cómo estamos
tratando. Exactamente, o sea que lo de modificar nuestros hábitos no es un deseo, es o sí o sí.
Bueno, te digo mal que nos pese, porque los primeros días de cuando empezamos a desconfinarnos daba gusto pasear por las calles sin coches, llenas de peatones, de ciclistas.
Es verdad.
Ha faltado poco para que recuperemos nuestros viejos hábitos de coger el coche para todos.
Totalmente.
Bueno, y la siguiente noticia, ya vamos terminando esta sección, es agridulce, porque esta semana hemos despedido a uno de los grandes hombres y nombres de la política española, Julio Anguita, que será siempre recordado como un político honesto, coherente, muy didáctico, para eso era maestro, un hombre muy querido realmente. Pero seguramente él no estaría contento con tanta lisonja y tanto halago. No me queráis tanto, decía, no me queráis tanto y votadme.
Es verdad. Que siempre salía como el político más valorado, pero luego eso no se traducía en voto. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, Gonzalo. Yo creo que a Anguita le gustaría más bien ser recordado por su apelación a esa rebeldía serena, a la reflexión, siempre pedía pensar, estudiar, a las ideas, a los acuerdos programáticos, alejados de la protesta irreflexiva, sin alternativa, ¿no? Le gustaría ser recordado, sin duda, desde la construcción colectiva, como respuesta al individualismo, al egoísmo, al sálvese quien pueda, que fomenta este capitalismo sin alma. Bueno, yo creo que Julio Anguita ha muerto, pero nos ha dejado respuestas, no en el viento, como dice la canción, sino en los micrófonos de señales de humo. Hace muchos años no hemos tenido, no hemos tenido más remedio y hemos querido, además, con mucho cariño, rescatar una entrevista que le hicimos. Nos lo encontramos por la calle en una manifestación en Córdoba del Foro Social Mundial y él se arrimó al micrófono y esto fue lo que nos dijo.
Tenemos la suerte de encontrarnos también en esta manifestación con Julio Anguita, que de alguna manera representa la presencia política dentro del Foro Social. ¿Cómo se articula desde la política la lucha por todo lo que se persigue aquí en el Foro Social?
Primero, yo creo que ha llegado el momento de que cojamos y pongamos en orden nuestro diccionario. Para mí, la política, desde mi punto de vista, es la ciencia y el arte de transformar la sociedad en sentido socialista. O sea, que eso que estemos todos de cargos públicos y de diputados y concejales y discursos y mesas redondas y ruedas de prensa, eso es anecdótico. Cuando yo hablo de política, estoy diciendo transformación de la sociedad. Pues es normal que aquellos que estamos en la actividad política desde esta concepción estemos en estos sitios.
¿Y existe eco realmente en los partidos políticos en España ahora mismo a todas las sensibilidades que se expresan en un foro como este, tan diverso y tan de lucha?
Mire, habrá fuerzas políticas que apoyen esto porque estamos en momentos electorales. Lo que ocurre es que lo que esta gente grita y algunos de sus presupuestos cuestionan al sistema capitalista, que eso es lo que hay que decir. Y aquí también hay que hablar del sistema capitalista. El sistema capitalista es la polución, la contaminación, la explotación, la guerra, la fabricación de armamento. Y eso es lo que desde la política de izquierda, esto hay que cuestionarse con su nombre y apellido. El tipo de calidad de vida, no se podemos hablar de consumismo. Y eso es el nuevo mensaje, la nueva frontera de una nueva dimensión de proyecto político. Que tiene muchas visiones parciales, pero todavía no ha habido nadie que lo haya concebido como un proyecto político global.
Y estas iniciativas de lucha tan cordobesa, que además se reiteran en el tiempo, ¿cómo se podrían transportar al resto de las ciudades de tanto de Andalucía como de España?
Militancia. No hay milagro. Gente de a pie que sea capaz, como en los buenos tiempos en que se creó la primera izquierda, y fuerzas políticas que tengo que decir que están muy abandonadas de esto, acuden por acudir, pero lo que aquí se plantea es otro tipo de nivel de vida. A ver si nos entendemos. Para los que estamos aquí, por lo menos para mí, no me sirve el Producto Interior Bruto como medidor de calidad de vida. No me sirve. Me sirve el Índice de Desarrollo Humano. Para los que estamos aquí, no creemos en el mercado, porque no es libre, como dicen. Para los que estamos aquí, no creemos que la felicidad sea tener 3 chalets, 2 coches e ir a la rebaja a comprar cosas que no sirven. Para los que estamos aquí, es otro horizonte de vida, donde la palabra austeridad sea la que se imponga. Claro, esta es la auténtica revolución. Los otros son ni más ni menos ya que muecas. Pero claro, todos los que estamos aquí estamos de acuerdo con esto. Es cuestión de discutirlo, debatirlo y hacer un proyecto de transformación.
Y para Julio Anguita, desde la perspectiva histórica de haber participado en la vida política en sus distintas zonas, ¿la lucha social en España progresa?
No, va para atrás. Gracias a los sindicatos que se han entregado al sistema y gracias a las fuerzas políticas llamadas de izquierda, que en su inmensa mayoría también se han entregado al sistema.
¿Y cómo podemos revolucionar de nuevo la lucha social?
¿Que cómo podemos? Bueno, primeramente esto es una decisión individual. Yo parto de la mía, que es muy fácil. A mí no me da la gana, lo digo así, aceptar al sistema capitalista. ¿Por qué? Porque no me sale de las narices. Esta rebeldía mía, unida a otras rebeldías con vocación de organizarse, es ni más ni menos que la contraofensiva. Pero claro, esto significa vivir de otra manera, no darle miedo a lo que digan los medios de comunicación del sistema, El País, El Mundo, el ABC, etcétera, etcétera, y vivir de otra manera. Yo vivo de otra manera. Bueno, hay más gente que esté dispuesto, pues démonos la mano y organicemos para luchar.
Muy bien, pues muchísimas gracias por haber participado con esta iniciativa.
Año más tarde se sentó una tarde a charlar con el equipo del programa. y nos dejó para el recuerdo otra larga entrevista, esta de más de 20 minutos, donde hasta le dedicó una copla, Ojos Verdes, a nuestro querido oyente don Sebastián Huelva. En esta entrevista desglosó con detalle las propuestas que formulaba en lo que entonces era su empeño, la creación del Frente Cívico, porque para él lo importante eran las propuestas, la unidad de la fuerza transformadora para hacer del poder ciudadano un poder fáctico capaz de enfrentarse en igualdad de condiciones con los poderes fácticos de siempre. Vamos a escuchar sus palabras, porque ese es verdaderamente el mejor homenaje que le podemos ofrecer.
Enemigo de la guerra y su revés.
De esta muchedumbre de personas que queremos reunir en torno a un programa, no podemos sacar un partido ahora mismo, porque sería un partido diverso, abigarrado, multiforme. Lo que sí queremos es lo siguiente: conseguir que esta enorme gente, organizada mínimamente, se constituya en un poder fáctico. Porque, mire, vamos a evitar andar con rodeos. Esto es una cuestión de fuerza. Y no me refiero a la fuerza física, me refiero a la fuerza social. Esto es una cuestión de que hay que acabar con esta política. La haga el PSOE, la haga el PP, la haga San Pito Berejeno, que decimos en mi tierra. Y para eso es una sociedad organizada que imponga su fuerza, hasta el momento de que, incluso si esto está organizado a nivel de toda España y hay una conciencia ciudadana, hasta llegar a lo que se llama la desobediencia civil.
La belleza, la belleza.
Sí, es que verá usted, en la izquierda hablamos mucho de revolución, confundiéndola con follón. Y revolución también es cambio personal.
Claro, es que desde ahí habrá que partir junto con los demás.
Porque hay quien dice, no, cambiamos a los seres humanos y después cambiamos. No. Cambiamos la sociedad cambiándonos nosotros. Todo es a la vez.
Ideologías de ocasión siguen todos los raíces que conduzcan a la cumbre.
Bueno, para despedir al maestro, la música de otro maestro que se nos ha ido estos días. Posiblemente cuando Aute compuso La Belleza no pensaba en Anguita. O tal vez sí, porque Julio Anguita encarnó la lucha por un modelo de política que reivindica el espejismo de intentar ser uno mismo. Ese viaje hacia la nada que consiste en la certeza de encontrar en tu mirada la belleza.
La belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Y me hablaron de futuros fraternales solidarios, donde todo lo falsario acabaría en el pilón. Y ahora que no quedan muros, ya no somos tan iguales. Tanto vendes, tanto vales. ¡Viva la revolución! Reivindico el espejismo de intentar ser uno mismo. Ese viaje hacia la nada que consiste en la certeza de encontrar en tu mirada la belleza. La belleza, la belleza.
Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y
dotados. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4.
Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
El derecho de vivir en paz.
Bueno, pues vamos profundizando en el programa de hoy por la tarde. La pandemia del COVID-19, verdadero tsunami de consecuencias que alcanzan todos los ámbitos de la vida social, comenzó poniendo de relieve algo que ya se sabía, que en momentos de crisis o hay un sector público potente y con capacidad de resolución o las cosas van mal. Lo hemos visto en relación al sistema público de salud, que prácticamente colapsó en comunidades donde se había jibarizado en beneficio del sector privado, o también en las residencias de mayores, los servicios sociales, etcétera. En fin, que todo esto nos ha hecho preguntarnos por la fortaleza de nuestros servicios públicos. Hoy tenemos la suerte de contar con la persona idónea para poner algo de luz en esta reflexión. Ella es Dolores Redondo, profesora del Departamento de Economía y Estadística de la Universidad de Huelva, y bueno, para nosotros también es Lola. Muy buenas tardes.
Bueno, pues buenas tardes.
Bueno, pues con Lola queremos reflexionar sobre la relación de fuerzas entre lo público y lo privado en la economía española, sobre todo en los servicios esenciales del estado del bienestar. Y lo primero que te pediríamos es que nos hicieras un breve recorrido por las últimas décadas, recogiendo sobre todo pues los cambios que a partir de la crisis de 2008. ¿Crees tú que esos cambios tienen que ver con la ideología de quienes nos han gobernado o hay otras causas, o sobre todo si hay margen de maniobra?
Yo, ante todo, debería introducir, bueno, con esta crisis sanitaria, todos estamos de acuerdo que ha puesto en evidencia algo muy importante, que son los males de nuestra economía y de nuestra sociedad, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ha puesto en evidencia algo, digamos, que rompe el corazón viendo la vulnerabilidad de las sociedades capitalistas en un contexto de globalización. Y también se cuestiona los modos de vida y, por supuesto, qué protección tenemos frente a todos estos riesgos, ¿no? Hablamos de estado de bienestar, deberíamos saber exactamente qué es el estado de bienestar, o estado fordista, o estado benefactor. Este estado de bienestar se pone en marcha después de la Segunda Guerra Mundial y que tiene unos objetivos claros, ¿no?, que son fundamentalmente que el Estado tiene que intervenir en la economía, que tiene que ser un empresario prácticamente, tiene que asegurar la cohesión social y tiene que proteger la población frente a cualquier riesgo, riesgo de salud, riesgo educativo y los servicios sociales. Y que ahí hablamos prácticamente de unos objetivos que se han puesto, digamos, muy en duda a partir de los años 70, que es un crecimiento económico, el pleno empleo, desde cuando no hablamos ya de pleno empleo, y una redistribución de la renta. El Estado es el regulador principal y se convierte prácticamente en el motor de toda la economía. Por supuesto, se habla en las teorías sobre el estado de bienestar de distintos modelos, ¿no? Y estos modelos, por supuesto, son diferentes y responde a cómo los gobiernos y cómo las políticas hacen frente a cualquier riesgo. Pero este modelo ya se pone en duda y entra en crisis después de la crisis del 73, la crisis del petróleo. Y se pone en duda fundamentalmente que el Estado debe dejar de intervenir en la economía porque es ineficaz y porque en vez de dar beneficio, al contrario, es un problema, ¿no? Si tiene que salir, para salir de la crisis, tiene el Estado que reducir sus gastos fundamentalmente. El modelo español, que me habéis dicho que haga un breve, digamos, recorrido, entra, digamos, se construye fundamentalmente, se pone en marcha en los años 80, cuando ya en distintos países, pues en Francia, en Bélgica, en Alemania, se pone en duda ya la intervención del Estado y aparece ya las políticas de reajuste y las políticas neoliberales, ¿no? El Estado, digamos, el Estado de Bienestar, aunque tiene, digamos, un eje central que es convergente con los distintos modelos que ya había en los distintos países, pero también tiene diferencias y tiene déficit. Déficit importante, que son el déficit social en pensiones, el déficit en sanidad y en salud pública, déficit en la ayuda a la familia y el servicio a la infancia. Digamos que tiene déficit importante que poco a poco se intentaba subsanar con, digamos, la evolución de los derechos sociales, pero que se construyó justamente en un periodo de fuerte crisis sobre la intervención del Estado. por supuesto que tiene que ver con la ideología. Me habéis preguntado con respecto a la ideología, que es un concepto que a mí, que lo veo desde una acepción positiva y no de una acepción negativa. Por supuesto que las políticas económicas y políticas sociales que se ponen en marcha tienen que ver mucho con las premisas fundamentalmente ideológicas de los que lo ponen en marcha, ¿no? Decir que el gasto público tiene que disminuir y que si entre más gasto público es menos, tendremos menos competitividad, o que la globalización no permite los estados de bienestar, es, digamos, una premisa ideológica. En distintos estudios han mostrado que lo contrario. ¿Qué ha pasado durante todas las crisis que hemos tenido, pero sobre todo esa crisis financiera importante que tuvimos en el 2008? Pues esas políticas de austeridad que la Unión Europea obliga prácticamente a todos los países de la zona euro, pues ponen en marcha políticas de ajuste que han tenido como prioridad la reducción de la deuda y del déficit público. ¿Pero a costa de qué? A costa de las prestaciones sociales y también una mayor precariedad en el mercado de trabajo. ¿Qué tenemos como resultado? Pues una sociedad muy frágil, y sobre todo tenemos, con respecto a la reforma que se han llevado a cabo en el 2008, tenemos unos recortes y esenciales en sanidad, en educación, en servicios sociales, lo que ha hecho que ha aumentado considerablemente la desigualdad y la pobreza. Yo creo que cuando hablamos, y de todo lo que yo estoy escuchando, siempre estamos hablando de qué vamos a hacer, pero no se dice cuáles han sido los responsables de esta situación, y los responsables fundamentalmente lo conocemos. Son 40 años de políticas neoliberales donde la rentabilidad ha sido el objetivo fundamental, ¿no?
Lola, fantástico el recorrido que nos has hecho, y ahora mismo, pues de repente el Estado se enfrenta con una situación bastante precaria en muchos pilares fundamentales, muchos servicios públicos, a una crisis brutal que llega y que curiosamente hace que mucha gente vuelva a la cara y mire de repente al Estado, ¿no? Y le diga, oye, ¿qué hacéis?
Sí, curioso, ¿no? Hay una vuelta a Keynes,
En el programa, en el equipo nos preguntamos, ¿eso es un espejismo o es un síntoma? ¿Hay un cambio de rumbo? No sé tú cómo percibes lo que está ocurriendo.
Bueno, hay una frase, ¿no?, de Nixon en el 73 que decía, todos somos keynesianos en la trinchera, ¿no? Y sí que es verdad que en los primeros momentos, el que la gente sacara sus pancartas, más servicios públicos, más ayuda a la sanidad, a la educación, yo digo, va a haber un cambio en que cuáles son las prioridades de un país, ¿no? Si es la rentabilidad exclusivamente o es el bienestar de todas las capas de la población y no de alguna más que otra. Sí es que es verdad que en los primeros momentos, y sobre todo a corto plazo, todos los gobiernos, tanto Bélgica como Francia, yo estaba leyendo un poco lo que ha hecho la política de Macron y exactamente pues están haciendo todos los mismos, es inyectar dinero, sobre todo para no tener esa cantidad de pobreza y esas personas que puede ser, digamos, una revolución si no hay nada para comer, ¿no? Hay países que lo están llevando como mucho más keynesiano y otros menos, pero yo ya estoy viendo en este último mes, que donde se reduce ya la situación, parece de muerte y de mortalidad, aunque el virus sigue estando ahí, volvemos a ver, bueno, pues toda esa legión, y digo legión, de economistas y de tertulianos, ¿no? De neoliberales que vuelven a decir que quién va a pagar la deuda, qué vamos a hacer, no todo el mundo va a tener que pagar el aumento de impuestos. Así que en un momento apareció yo creo que fue un espejismo, dijimos eso, y ahora de nuevo vuelve otra vez a decir quién va a pagar y quién va a pagar la deuda, ¿no? Lo último dato es que parece que las personas están mucho más concienciadas de que tenemos que tener un estado de bienestar robusto, y esa robustez pasa pues por priorizar cuáles son las políticas para tener un compromiso de equidad y de solidaridad, y probablemente tenemos que cambiar también nuestra forma de vida, ¿no? Y si Queremos un medio ambiente limpio, queremos que todo el mundo pueda vivir mejor, o queremos que una bolsa que actúa como un casino y cada vez más paraíso fiscal en la propia zona de la Unión Europea, ¿no? Yo creo que es un espejismo, fíjate. Más que soy un poco pesimista, espero que, un poco pesimista viendo lo último que se está diciendo, y sobre todo viendo el poder que tienen los medios de comunicación para cambiar las emociones de las personas.
Y además, ¿no? También hemos observado un poco cómo, de alguna manera, incluso desde grandes empresas, ¿no? Se está ofreciendo como un apoyo, una ayuda al Estado como para poder solventar distintos problemas. Yo no sé qué opinas tú de eso. ¿Crees que se están superando algunos límites entre lo público y lo privado peligrosos de cara a la capacidad de lo público de autogestionarse?
Yo soy una defensora feroz del Estado, del Estado como motor. Sigo un poco las tesis de algunos economistas que, hablando de la innovación, yo creo que el motor para innovar, para investigar, tiene que ser el Estado, que después, digamos, los resultados pues lo han cogido el sector privado, ¿no? Me supongo que también me estás diciendo el tema de las grandes empresas que se están donaciones, ¿no? De todo ese tipo de donaciones. Bueno, pues yo para ese tema te contestaría lo que dijo el secretario general Molinero de Vesta, ¿no? En el 2007, las aportaciones a las arcas en España de las grandes empresas, de estas que justamente están donando, fue de 44.000 millones en impuestos. En el 2018, esa cantidad ha disminuido a 24.000 millones. Está claro, yo no me gustan los salvadores de patria, no lo encuentro, no lo veo. Si una persona, si una empresa debe pagar y tiene que pagar lo que legalmente le corresponde, pues mira, si te sobra dinero y quiere donarlo, estupendo, ¿eh? Pero es el Estado el que tiene que, digamos, producir esos servicios y financiar esos servicios. Y eso se hace mediante los impuestos, que es más una imposición mucho más progresiva, que ahora mismo es, yo creo que estaríamos de acuerdo que es mucho más regresiva. Paga más quien menos tiene y paga menos quien más tiene. ¿Cuántas personas ganan 1 millón de euros al año, no? Es decir, y que paguen legalmente lo que le corresponde, no se pide ni más ni menos, ¿no? Y el Estado de bienestar, para que sea robusto, todo el mundo tenemos que pagar y acabar con la evasión fiscal y con los paraísos fiscales, sobre todo, ¿no? La gente tiene que pagar los impuestos que legalmente le corresponde. Yo no sé si tú habrás visto en los rastreadores que tiene la revista Forbes para explicar exactamente pues las obras de caridad y de donaciones de los multimillonarios a nivel planetario. Y eso supone el 0,0001 de lo que realmente gano, ¿no? De ahí que hubo un manifiesto de varios multimillonarios que pedían ellos también pagar más. Yo creo que deberían pagar más de lo que realmente pagan. Y creo que estamos en un Estado de derecho. Y es un derecho que tiene cualquier persona de vivir dignamente y de trabajar en un empleo decente.
Más allá de lo público, y por ir acabando, hemos visto que se han vuelto a generar redes de apoyo mutuo entre vecinos, entre vecinas, entre trabajadores, incluso que antes tenían una ocupación poco vista públicamente y que de alguna manera se han puesto en valor. En fin, ha habido una cierta acompañamiento entre gran parte de la ciudadanía para afrontar este impacto, ¿no? Sin embargo, entendemos que las consecuencias, sobre todo económicas, de esta epidemia todavía no las estamos vislumbrando. ¿Cómo crees tú que se puede perseverar en esa línea de confianza y de apoyo? ¿O qué estrategias se te ocurriría para que se pusieran en marcha algunas de ellas?
Sí, yo el otro día estuve escuchando en la cadena SER la entrevista que se le hizo a la presidenta de la Asociación de Vecinos de Aluche, y me pareció, vamos, de la entrevista más certera y un diagnóstico de la realidad que está viviendo muchos barrios obreros, de lo más interesante, y venía de la ciudadanía, no tanto de los investigadores y de los economistas de gran renombre. Los economistas de gran renombre normalmente siempre hablan de las cifras macroeconómicas y ellas son las que son, pero lo micro, lo que están viviendo la familia, pues qué mejor que los que lo están sufriendo. Y todas esas redes de autoayuda que se han visto en Vallecas, que se han visto en Aluche, digo esas dos porque son las que han salido en los medios de comunicación como uh-huh. más, a mí me parece que es una bondad que ha tenido esta crisis, es decir, que de lo poco que se tiene, se intenta crear esas redes de solidaridad y de compromiso entre todos. Lo que tú has dicho antes sí es verdad, es decir, que lo que va a venir va a ser algo importante. En una situación, como yo he dicho antes, que entre el 2000 y 2018 hemos visto continuamente cómo había una pérdida del poder adquisitivo, una pérdida de la renta disponible de los hogares y una devaluación salarial. Entonces nos cogen un contexto donde estamos de muy, muy, muy frágil, ¿no? Entonces, ¿y los costes de esta crisis? ¿Quién lo va a soportar? Yo espero que no sea la misma capa de la población la que siempre sufre esta situación, ¿no? Que lo que se vaya a las medidas de recuperación que van a ponerse en marcha estén guiadas por parámetros de equidad y de solidaridad. No sé si soy muy optimista con respecto a eso, ¿eh? Y con un mayor compromiso y responsabilidad del sector empresarial, ¿eh? Sobre todo de las grandes empresas, ¿no? Pero yo me temo muy mucho que ahora mismo tenemos un acoso y derribo de nuevo de las políticas neoliberales que se quieren poner en marcha y sobre todo no perder la rentabilidad que han tenido, ¿no? Es decir, que yo plantearía una lucha fundamentalmente para mayor bienestar y sobre todo que vivamos un poco todos más, ¿no? Una política fiscal mucho más progresista, política redistributiva que hay que evaluar, unas políticas sociales que realmente lleguen a la población más desfavorecida y, por supuesto, hay que retomar las políticas de empleo activas y qué tipo de políticas educativas tenemos, ¿no? Es decir, que hay mucho que hacer, pero si pudiésemos fundamentalmente aprender que tenemos que reestructurar, que cambiar el modelo productivo, pues ya sería un gran paso. De la misma forma que se ha dicho siempre que se tiene que tener en cuenta todo lo que son los expertos en sanidad, en virología y todo el tema, también se tendría que tener en cuenta de que otra economía es posible y no la que hemos tenido hasta ahora, que sabemos sus resultados, ¿no?
¿Eh? Muy bien, pues Dolores Redondo, Lola, para la gente de
Lola, ¿no? sí.
Muchísimas gracias por esta puesta en situación.
Muchas gracias a ti,
Como hemos tenido que soportar este embiste y sobre todo las incertidumbres que se nos presentan y desde dónde debemos fortalecernos. Nosotros también apostamos por fortalecernos del lado de lo público e intentar que entre todos, de alguna manera, soportemos las consecuencias de la crisis. Muchísimas gracias y encantado de haberte tenido.
Igualmente. Muchas gracias a vosotros.
Yo empecé con esto con la entrada del milenio. Época de mosquetones y mechones rubios. Calculadora euro, feudo inmobiliario que levantó y luego hundió cada barrio. La época del José Mari hasta Rastafari. De las reuniones de asesinos en las Azores. Las armas de destrucción que nunca existieron. Los niños iraquíes desmembrados en el suelo. Están pelando cobre, Venezuela muere. Suelta ya el smartphone, quiero que lo chanel. En ese sobre van tus monedas, tus papeles, tus promesas. A tus deberes, tus derechos se los quedan quienes. El gordo funky, loco flaco como Rocky el saco. Allá donde vais en sí, pero personas primero, eso espero. Bueno, dedicado de Granada a Maracay, del Albaicín hasta Turmero. No quiero tu dinero, usurero, guárdatelo. Nos cruzamos el Atlántico, ya lo hago yo. Me van a escuchar seres, llamo guay, parce, boludos canales de la Patagonia, Ciudad Juárez. Ya sabes, internet, premio en la tumba.
Bueno, pues después de lo que nos ha dicho Lola, parece que va a haber cambios importantes a nivel social y económico tras esta pandemia. No es la primera vez que esto pasa. A lo largo de la historia ha habido crisis importantes que han originado procesos de renovación de la conciencia global. Dicen los historiadores, por ejemplo, que eso fue lo que sucedió tras la peste negra de finales de la Edad Media, que estableció las bases para el renacimiento europeo.
Bueno, María Ángeles, que estamos ya en la parte de la memoria, vamos a dejarle esto a Félix, ¿no? Que es su sección. Vamos a intentar no irnos tan atrás. ¿Tú crees que los gravísimos efectos económicos y sociales de esta situación nos van a traer realmente una especie de efecto renaciente
Bueno, pues hay mucha gente que está reflexionando en ese sentido, zarandeando conciencia, diríamos, y aportando además propuestas viables de colaboración y reforzamiento de vínculos a todos los niveles.
¿A todos los niveles, María Ángeles? Bueno, la verdad es que la Unión Europea parece que empieza a mostrar un hilito de cooperación entre los Estados miembros, pero ya más allá...
Bueno, pues ese es el propósito que guía precisamente a un grupo de representantes de diferentes sectores de la sociedad, periodistas, intelectuales, diputados, líderes religiosos, activistas, que le piden al gobierno de España en un manifiesto que abandere un movimiento internacional para responder a la crisis del COVID-19 en una línea de gobernanza mundial.
Allá estamos, una palabreja más, que se suma a la de pandemia, a la de nueva normalidad y a la puñetera desescalada, ¿no? Aunque es verdad, María Ángeles, sí, yo creo que he oído hablar a Pedro Sánchez de cogobernanza, ¿no?
Cogobernanza, dice él, sí, ¿es? Pero más o menos tiene que ver, aunque él se refiere a tomar decisiones con las comunidades autónomas. La gobernanza es un concepto relativamente nuevo sobre cuyo significado hay cierto debate. Por un lado, es un término que indica que hay una crisis, un agotamiento de los principios organizativos de la vida social en general y del gobierno en particular.
Vale, entonces, tal y como lo dice, es lo mismo que gobierno, ¿no?
Bueno, no exactamente. Es una forma de dar dirección a la sociedad en la que el gobierno formal del que tú hablas, la sociedad civil, por otro lado, y además el tejido empresarial, deben entrelazarse para gestionar los asuntos públicos. En cierto sentido, la gobernanza se refiere al hecho de gobernar de un modo distinto. Ahí estaría la clave.
Vale, bien. Bueno, ¿y qué es lo que piden esos señores en el manifiesto?
Bueno, pues vamos a escuchar algunas de esas propuestas. Mira, lo de menos son los nombres de quienes hablan a continuación, porque aquí tratamos sobre todo de explicar la idea, ¿no? Solo te voy a decir que entre los firmantes del manifiesto hay... altos cargos de instituciones internacionales como el Banco Mundial o Naciones Unidas, hay por supuesto profesores de diferentes universidades, hay parlamentarios europeos, hay investigadores, escritores, en fin, una buena representación, como decíamos antes, de la sociedad española.
Hoy día enfrentamos múltiples desafíos de carácter global, desde el cambio climático, la proliferación nuclear, la desigualdad económica, la discriminación contra la mujer y muchos otros problemas que solo admiten solución en un contexto de niveles mucho más intensos de cooperación internacional. Aprovechemos de la crisis del coronavirus para aventurarnos a repensar las bases mismas de nuestro actual orden mundial.
Básicamente me interesa muchísimo el concepto de economía circular que es propuesto en este manifiesto. Y esta economía circular, en alemán Kreislaufwirtschaft, es fundamental si queremos luchar contra el cambio climático y cambiar el paradigma económico nuestro.
Pero al mismo tiempo todos tenemos que aportar un granito de arena para buscar soluciones para el cambio que el mundo nos está demandando.
Si realmente queremos sobrevivir en el futuro, hemos de convertirnos en cuidadores. Cuidadores de nosotros mismos y del planeta que nos sostiene y donde vivimos. Es necesario comprometerse.
Por ello suscribo este manifiesto que, entre otras cosas y en línea con lo expresado por expertos mundiales en gobernanza, promueve enmiendas a la Carta de la ONU para conferir poderes legislativos a la Asamblea General con efectos vinculantes sobre todos los Estados en dos materias básicamente: la seguridad colectiva, que incluye la protección contra las amenazas a la salud pública, y la gestión del medio ambiente. Ojalá seamos capaces de afrontar este reto con inteligencia, apoyo mutuo y acción colectiva.
En el manifiesto se habla de que tiene que ser la Asamblea General de la ONU quien legisle con efectos vinculantes sobre todos los Estados miembros sobre dos materias en particular: la seguridad colectiva, y eso incluiría la salud pública, y la gestión del medio ambiente. Se habla también de priorizar la economía circular, de incluir valores como la empatía en el currículo educativo, fíjate qué interesante, de institucionalizar el aprendizaje colectivo.
Vaya, pues sí que es interesante lo que estás comentando. Pienso que podría ser este el momento de proponer cambios valientes, ¿no? Que desde hace muchas décadas se decía que eran necesarios y que parece que ya en cuestión de unas semanas van a ser ineludibles.
Desde luego, Bego, porque hay imperativos históricos a los que esta generación pues no va a tener más remedio que dar respuesta, y nosotros sí podemos, desde luego vamos a estar ahí para contarlo.
Que devolverán sus libertades. Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria.
Henry, buenas tardes. Antes de que empiece a hablar, que no te voy a dejar, con lo que nos tienes que contar hoy, que seguro que es una cosa súper interesante, como siempre, te traigo un regalito.
Anda, qué ilusión. Anda, cuenta.
Pues mira, en esa entrevista que le hicimos a Julia Anguita, de la que hablábamos al principio del programa, hay unas palabras suyas que creo que te van a gustar un montón.
Vale, vamos a escuchar.
Quizás tenga que arrimar un poco el asco a mi sardina. La historia nos enseña muchas cosas. Porque la historia no es el pasado, al contrario, la historia es el presente acumulado del pasado. La historia es el hoy. ¿Por qué somos así? Esa es la historia.
Dulce regalo de horas. Esto es justamente lo que nos planteas en esta sección tú, ¿verdad, Félix?
Pues exactamente así. La verdad, Bego, muchas gracias por este corte. Porque Anguita, yo creo que entre muchas de las cosas que nos enseñó, y como en la vida tendemos a generalizar, pues la verdad que no todos los políticos son iguales, y la verdad que él no era un político más, ¿no? Estaba mucho más por encima, ¿no? Es un nivel. Y con la intención que nos marca en este corte Anguita, pues vengo a hablar pues sobre una historia que descubrí hace unos años y de la que pude escribir un artículo llamado La experiencia obrera en la gestión de las minas de Cueva de la Mora, y que creo continúa en la línea que nos hemos marcado en los últimos programas.
Además, por lo que intuyo, es un ejemplo local, ¿no?, de lo que trataste en la sección en el último programa, que era autogestión.
Efectivamente, y es que a lo largo de la historia, las minas de Cueva de la Mora, como otras muchas de la provincia de Huelva, fueron explotadas por tartesos, romanos, portugueses, ingleses, franceses, incluso por empresas nacionales que buscaron pues los ricos minerales del subsuelo. Pero nunca fueron explotadas por los propios mineros, y es eso precisamente lo que se consiguió en el año 1933, cuando el Sindicato Minero de Huelva firmó un acuerdo de explotación colectiva de la mina con el Ministerio de Agricultura.
Vaya, ¿y cómo pudieron conseguir eso con el poder tan grande que tenían las compañías mineras en Huelva y en el resto del país?
Pues sí, y además que fíjate que el contexto tampoco era el apropiado, la verdad, porque pese a que los mineros vieron llegar a la Segunda República con el entusiasmo compartido por todo el pueblo español, este cambio llegaba en unos momentos difíciles por la crisis mundial que siguió al crack del 1929, pues que se tradujo en una crisis de trabajo. Y es lo que sucedió a principios del año 1933 en Cueva de la Mora, donde se quedaron sin empleo los 700 trabajadores de la mina.
Imagínate. Una situación dramática para esos trabajadores de la mina, porque al ser este el único elemento de vida local, quedarían condenados a la miseria y a la emigración en muchos casos, ¿no?, por la falta de medios necesarios para subsistir.
Así es, y además, fíjate, para más inri, ¿no?, es que esta pequeña población se había creado específicamente para la explotación de sus minas, y nunca hubo esfuerzo por las administraciones ni por las compañías en general que de promover otras vías de desarrollo económico que no fuera el trabajo minero, ¿no? Cueva de la Mora ni siquiera contaba con trabajo agrícola, ni otra riqueza natural ni industrial, más allá, pues, lo que estamos comentando, de la explotación de sus minas, ¿no?
Oye, y con tantos obstáculos, ¿cómo hicieron posible los mineros para hacerse cargo de las minas, como decías antes?
Pues para evitar el cierre de la mina y la fundición, el secretario del Sindicato Minero de Huelva, Cresceciano Bilbao, junto a otros diputados en Cortes onubenses, hicieron entrega en la Subsecretaría de Agricultura una propuesta de explotación colectiva de la mina de Cueva la Mora para evitar el cierre de esta importante industria. En días posteriores se producen constantes contactos entre el sindicato minero, el gobernador civil, los representantes en Corte de Huelva y la empresa para buscar una rápida solución al conflicto. Una de las opciones que se plantea es que el Estado facilite a través del Banco de Crédito Industrial un préstamo de 1 millón de pesetas a la empresa por la garantía de la mina. Pero la empresa, alegando que sufría pérdidas, pues se niega a aceptar el préstamo y que en su lugar se le entregue esa cantidad a fondo perdido y sin compromiso alguno, siendo rechazada lógicamente esta opción, ¿no?
Vaya con la empresa minera. Esto de darle dinero público a fondo perdido me suena a otras multinacionales que lo han demandado y conseguido, tanto en Huelva como en otros lugares, bajo amenaza del cese de la actividad. Pero bueno, ante ese escenario que comentaba, el sindicato minero propuso hacerse cargo de la mina para explotarla por cuenta de los obreros. ¿Pero la empresa accedió?
Pues en un principio accede, pero claro, exige que se le entregue a modo de fianza la cantidad de 100.000 pesetas para responder del mineral y del material que se les entregaba, siendo inviable para el sindicato alertar dicha cantidad por encima de sus posibilidades económicas. Es entonces cuando los diputados por Huelva plantean la cuestión de diferente manera. Que sea el Estado el que aporte la fianza para que los obreros puedan explotar la mina por cuenta propia y así asegurar sus jornales mientras se terminan pues otros proyectos como la carretera de Ayamonte a Aracena o los del Pantano de Lodiel, en cuyas obras, y unidas a otras de utilidad pública, puedan emplearse los obreros de la mina clausurada, siendo aprobada esta opción en el Consejo de Ministros, reintegrándose inmediatamente pues los obreros a sus puestos de trabajo.
Por lo que cuenta Félix, podemos encontrar pues un ejemplo, ¿no? Lo que estás diciendo, un ejemplo de cómo los representantes sindicales y políticos onubenses respaldaron a los trabajadores y a sus familias frente a los intereses puramente económicos de la empresa.
Así es, y es que esta empresa minera británica, que no te suena el apellido, llamada de Huelva Cooper, uh-huh, que después de tantos años de explotación y con buenos dividendos, porque sobre todo los años del 23 al 29, sus ganancias alcanzaron una suma más que considerable. Nunca se preocupó por la mejora en las condiciones laborales de los mineros, ¿no?
Pero la mina, como comentabas antes, Félix, no pudo ser explotada por mucho tiempo, ya que era una acción momentánea, hasta que se pudiera reubicar a los mineros en otras labores, ¿no?
Exacto, es que la mina estuvo autogestionada por los mineros durante 16 meses, llegando los trabajos a ese límite por la falta de mineral. Entonces el sindicato se vio obligado en julio de 1934 a parar definitivamente la mina y la fundición con el consiguiente pues drama social. Sin embargo, a fin de encontrar una solución al grave problema del paro que se avecinaba, en agosto se aprueba que las obras del kilómetro 15 de la carretera de Ayamonte a Aracena comenzarán inmediatamente y la Jefatura de Obras Públicas de Huelva da orden de que el proyecto pues se ejecute con rapidez para dar empleo a estas personas.
¿Y entonces se dieron por vencidos los mineros? O sea, me refiero, ¿dejaron de fomentar la autogestión de la explotación minera?
No, la verdad es que nada más lejos de eso, porque siguieron buscando una alternativa con la que pudieran paliar el agotamiento del filón de mineral, que era ferrocobrizo, que constituía la base de la explotación. Entonces el Sindicato Minero de Huelva presentaría de nuevo una solicitud para explotar la corta de Cueva la Mora, que era una zona que la empresa explotadora había planeado trabajar en ella. Pero al descubrirse después los filones cobrizos de aguas ceñidas, que la empresa abandonó en el primer proyecto, para dedicarse exclusivamente a lo que realmente le reportaba beneficios, ¿no?, que era la explotación inicial, quedando intacto este proyecto para el cual pedía la ayuda al gobierno y al sindicato minero, ¿no?
Y como en otras ocasiones, me imagino que me vas a decir que no dio tiempo a realizar estos proyectos porque llegó el golpe de Estado del 36 y todo se fue al traste.
Ojalá, Bego, te pudiera contar otra historia, pero desgraciadamente la historia es la que es y así fue. Así pasó, ¿no? Entonces, durante la guerra y ya en la dictadura, pues la mina pasó por distintas empresas y sociedades que realizaron diversas labores mineras. Pero al menos que de esta historia, pues como ejemplo de la voluntad de intentar poner al interés público la economía.
Qué bueno, Félix. Muy bien. Pues nada, muchas gracias una vez más por compartir con nosotros la historia.
Si abro los ojos mirando buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos.
Hoy en este programa hemos pretendido reflexionar sobre el valor de lo público, de lo que es de todos y debe ser gestionado en beneficio de todos en nuestra sociedad. Sobre la importancia del Estado como dinamizador de la economía y el acoso de los mercados que pretenden imponer una economía al servicio de sus intereses.
Seguimos tratando también de asomarnos a algunas encrucijadas que definirá la sociedad post-coronavirus y reconocer que ya nada será como antes y van surgiendo palabras, palabras como gobernanza, autogestión, también rebeldía.
Si lleno mi tiempo.
Se acaba el programa y desde ya abrimos el guión a la participación de todo aquel que quiera en nuestro Twitter, arroba dos orillas, o en el Facebook de dos orillas y el de señales de uno.
Así que te esperamos la próxima semana en Hispanidad Radio, en Uniradio y en Onda Local Andalucía. Que tengáis una buena semana y sigamos escuchándonos.
Na, 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 na.